Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un plato de unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio, con el estadio 1 titulado México Castrista de AMLO ataca a exiliados cubanos. Pensé que Fidel Castro era solo un millonario cubano que se apropió del dinero del pueblo y construyó en su país varias mansiones donde vivía y tenía muchos recursos, cuando el pueblo cubano en realidad vivía en la miseria. Todo esto está ahí de Fidel Castro como uno de los gobernadores más ricos del mundo, entre los 10 primeros más ricos del universo, están bien descritos en la revista Forbes. Pero lo que me llamó la atención fue que Fidel tuviera una calle en México, cuando los mexicanos, muchos en realidad, defienden el nacionalismo y están en contra de las dictaduras. Ahí en una de las calles esas mexicanas, cuando los cubanos exigían los derechos humanos frente a la sede diplomática castrista en México, salieron una turba de mexicanos indignados a proferir improperios contra estos cubanos que exigían los derechos humanos y la libertad del pueblo cubano. Estos mexicanos decían que la calle era de Fidel. También no solo las calles en Cuba son de Fidel y de los revolucionarios, donde maltratan a la ciudadanía y le quitan sus libertades, sino que también en México ocurren esas arbitrariedades contra esos cubanos que viven en libertad. Ese exilio que ha exigido durante muchos años la libertad del pueblo cubano y ha luchado desde el exterior por restablecer el sistema democrático en Cuba, una república libre donde todo y con todo, para el bien de todos, como nos dijo nuestro apóstol José Martí, el disfrute de toda la ciudadanía. Sin embargo, estos exiliados fueron apaleados por esta turba de mexicanos castristas que no permiten que se manifestaran públicamente sus deseos, peticiones de exigir la libertad del pueblo cubano. Eso fue ahí frente a la embajada cubana en México, en el Distrito Federal, y vemos que en realidad es algo oprobioso, donde por manifestar el deseo de libertad, los cubanos también se han apaleado en el exterior, en un país que se supone que es un defensor de la libertad y los derechos humanos. Sabemos, claro, que el gobierno de AMLO, si no está implicado directamente, bueno, al menos siendo permisivo con estas situaciones, porque en realidad todas estas personas que atacaron con palos a estos cubanos dignos deberían ser llevados a la justicia para investigar profundamente si en realidad estas personas que viven en México fueron dirigidas por la dictadura castrista. Sabemos que estos exiliados que estaban pidiendo libertad para el pueblo cubano también estaban reclamando la libertad para un centenar de mujeres que están presas en Cuba por simplemente hablar. 132 mujeres que simplemente por pedir libertad y los derechos humanos están presas en Cuba. Esos cubanos estaban pidiendo eso, estaban pidiendo que se hiciera justicia con el asesinato Bahía Honda, que hundieron una lancha a propósito, la lancha de guerra de la Guardia Frontera en este propio mes. Estaban exigiendo la libertad del pueblo cubano. Por eso debemos condenar todo este tipo de acciones que no se deben de producir en ningún país, y mucho menos en México, que ha sido, al menos durante los últimos tiempos, un baluarte de libertad para todo el pueblo mexicano y para el mundo, donde están defendiendo su soberanía nacional. Y como vemos ahora, esto se ha requebrajado con el gobierno del presidente AMLO, Manuel López Obrador, donde ha hecho una confabulación con el gobierno tiránico de Cuba para hacer un régimen tiránico latino, para instaurar posiblemente una dictadura en la región y ir en contra de todos los principios democráticos. En la cumbre de las Américas se negó a participar porque no iban los tiranos, Díaz-Canel y los de Venezuela y y Nicaragua. Ahí estamos viendo que hay una alianza completa de esto, de este tirano de Manuel López Obrador, que parece que ya quiere pasar de autócrata a tiránico, y tenemos que estar bien cerca de esta situación porque no podemos permitir que un México se convierta en una tiranía comunista. Sabemos también que AMLO ha hecho tratos con los rusos, con la Federación de Rusia, para instalar satélites, y dentro de esos satélites están algunos que pueden trabajar en el espionaje. Incluso muy peligroso toda esta situación de estrechar los lazos tan profundos con Rusia y China en un momento donde el mundo está en una guerra. Son situaciones que son condenables y que tenemos que estar bien presentes, porque ya se está con la frontera libre, donde está corriendo el narcotráfico, donde perjudica completamente al pueblo americano, donde una de las causas, la primera causa de muerte de la juventud es la drogadicción, y el fentanilo es una de las drogas principales que viajan hacia Estados Unidos a través de la frontera sur con México. Esto son cosas que afectan la soberanía de los Estados Unidos y conlleva a que esta situación tenga que dársele una definición ya precisa de estos grupos de narcotraficantes que operan en México y que afecta la salud del pueblo americano y la seguridad nacional. Debemos condenar este acto de brutalidad contra los exiliados cubanos, especial contra este grupo digno de la resistencia y del directorio, donde su directivo es Orlando Gutiérrez Boronel. Lo apalearon y abusaron de él y del grupo que estaba presente. Condenamos esta acción vandálica de esos grupos castristas mexicanos, y que se comporten en realidad a la altura del pueblo mexicano, que es un pueblo nacionalista, defensor de su soberanía y de los derechos humanos y libertades fundamentales. Pasamos a la sesión de resistencia activa, no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia inicial, y lo traigo titulado "El odio no puede vencer al amor". Tenemos que afianzarnos en él principio de amor para poder avanzar hacia la libertad del pueblo cubano. Como todos sabemos, el odio es parte del carácter de las personas. Según algunos, es el reverso del amor. Es una pasión tan intensa como el amor, pero en el campo destructivo. Y siempre va acompañado de ciertas características que son reprochables a la persona humana, como es la violencia, la envidia, la maldad. Y si todo eso se confabula junto con el odio, en realidad el individuo se vuelve verdaderamente despreciable, depredador de la propia raza humana y de su propia persona. Y esto es lo que busca precisamente el régimen comunista, principalmente aquí en Cuba, incentivar ese odio entre la población para que sigamos destruyéndonos como llevamos estos 63 años de dictadura, donde ese es el aspecto principal, que es a través de su filosofía comunista, que bien saben ustedes que es la lucha de clases, ese odio entre las clases para poder destruir a la sociedad e instaurar su comunismo. Bien saben ustedes que este odio nos ha llevado a nosotros a muchas cosas malas que ha habido en el país, principalmente esos encarcelamientos injustos, y la pena de muerte, cuando en el país solo existía, en el caso de guerra antes del 59, en la constitución de 1940, si existiera guerra en el país, aquellos militares que traicionaran, pero no había pena de muerte en sí para la sociedad civil, la persona civil. Y Castro desató este odio para poder manipular la conciencia de las personas, porque cuando se está en odio, ese odio bloquea el razonamiento y te hace un fanático y te hace actuar en lo que desea los que lo promueven, e incluso la misma persona que ya está intoxicada con este tipo de características para bloquear sus sentimientos y especialmente su razonamiento para llevarlo a el objetivo final que desea como sistema los que dominan en el país. Bien claro está que el régimen castrocomunista se ha aprovechado de esto, dividiendo a la familia, imponiendo una sociedad de miedo, donde el terror de Estado es la fuente fundamental para controlar al individuo, pero eso es en el caso extremo. Por ejemplo, empezaron así en el inicio de su régimen, fusilando, encarcelando, desterrando, desapareciendo personas, y ya después que tenían controlado el país disminuyeron esto, y entonces empiezan a actuar a través de las leyes, que bien saben ustedes que estas leyes son ilegítimas porque provienen de una dictadura donde está instaurada la fuerza, violentando el Estado de Derecho que había anteriormente. Y como son instauradas las fuerzas, es una tiranía, todos tenemos la responsabilidad, todos, de luchar por restablecer un régimen democrático, un Estado de Derecho en el país, donde la libertad sea un disfrute para todas las personas y que poder vivir en armonía y en bienestar, que esto nos traería la paz a la vez que viviéramos en libertad. No obstante, sabemos que es muy difícil luchar porque el régimen incluso ahora aumentó la represión, haciendo nuevos artículos que ya tienen registrado de que por hablar de usted puede ir preso. Antes ponían preso por cualquier situación, porque en definitiva, como hablamos, este odio de estas personas que están en el poder en Cuba, este régimen totalitario, lo lleva a tomar cualquier medida, aunque no sea una realidad, la convierte en verdadera, como hemos sabido de los falsos juicios y de las acusaciones injustas que se han hecho manipulando la documentación. Por eso nosotros no debemos de permitir todas estas situaciones más. Nosotros debemos continuar nuestra visión de amarnos unos a los otros. Este amor es lo único que puede destruir al odio. Amarnos no quiere decir que nos besemos, que nos estemos abrazando, al revés, que quiere decir que nos respetemos como personas, que no hagamos las cosas inadecuadas que hacen esta gente de régimen contra el pueblo, de represión, que no la dejamos, que no continuemos en esos actos que ellos nos proponen y llevan a los trabajadores obligados. No participan. Cuando usted no participa, está haciendo un acto de amor, porque no vas a reprimir a nadie por un derecho que les corresponde. Y ese es el objetivo de luchar, de elevar nuestros sentimientos amorosos a favor de nosotros mismos y de las demás personas. Cuando hacemos esto, en realidad nos liberamos de toda esa carga de odio que nos han instaurado el régimen comunista para manipularnos, y razonamos mejor y podemos interpretar bien la vida y poder definir qué es lo justo y lo injusto que ha habido en este sistema y eliminar esa sociedad inmoral que nos han impuesto a través de este tipo de sistema comunista. Estamos seguros de que con amor podemos avanzar por los caminos de libertad y restaurar nuestra nación, una nación democrática y libre, como se reflejó en la Constitución de 1940 y 1901, donde el pueblo cubano era el soberano y que con el respeto a la dignidad de las demás personas podemos trabajar en común para poder liberarnos de toda esa carga de violencia que nos han impuesto, para poder nosotros en realidad decir que vivimos en una sociedad libre, en una sociedad democrática, en una sociedad donde el ser humano sea lo principal en el respeto de todos y entre todos. Posiblemente sabemos que la dictadura no va a seguir aumentando su odio contra el pueblo, va a seguir la represión, pero ahí está la grandeza del pueblo cubano, como se manifestó el 11 de julio de 2021 y en los demás meses posteriores. Incluso este año ha habido manifestaciones por la gran deterioro socioeconómico que ha habido en el país, y esto es importante, que la gente proteste y se manifieste públicamente, que exprese su descontento, para que todos en unión puedan constituir una multitud de ciudadanos y poder transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. pasamos a la prosa internacional, pues le traigo una interesante relacionada con un político norteamericano que se llama Calvin Coolidge, que fue un estadista estadounidense, presidente, y nos dice: sí, adelante, no hay nada que pueda sustituir a la perseverancia. El talento no la sustituye. No hay nada más corriente que los hombres con talentos que fracasan. El genio no la sustituye. El genio mal recompensado es casi proverbial. Los estudios tampoco la sustituyen. El mundo está repleto de incompetentes con estudios. Solo la perseverancia y la firmeza constituyen el poder que lo vence todo. Y es una gran realidad que nosotros como pueblo cubano tenemos que tener presente, que lo más importante en nuestra lucha por restablecer los derechos humanos básicos y la libertad de nuestro pueblo es perseverar con firmeza hasta lograr nuestros objetivos libertarios. Solo podemos conquistar nuestra libertad cuando digamos queremos libertad y pongamos en práctica ese pensamiento y lo hagamos una realidad. Por eso le pido a todos los ciudadanos cubanos que reflexionen en todos estos hechos que hemos vivido y que dejemos de hacer las cosas inadecuadas y apoyémonos en la justicia y en la verdad para restablecer la libertad en Cuba. Por eso el tema que le traigo hoy está muy interrelacionado con estas acciones que hemos hablado. Y esto es un tema que traté en la revista New Weeks, pero creo que es tan importante que ustedes lo tengan también de forma oral, que por eso se lo traje, porque refleja una realidad que estamos viviendo y que podemos transformar con nuestra voluntad de actuar, con nuestra voluntad de restablecer los derechos básicos para las personas en Cuba. Y está titulado: ¿está Cuba al borde del colapso? A veces se dice que cuando las personas caen en bancarrota, lo hacen gradualmente y luego repentinamente. Lo mismo puede decirse de los gobiernos en bancarrota. Incluso el régimen comunista que ha gobernado Cuba durante 63 años. El lento deterioro de la sociedad cubana que comenzó con la Revolución Cubana en 1959 se ha intensificado en los últimos años. Hoy muchos cubanos se preguntan cuánto tiempo pasará hasta que el gobierno se derrumbe por completo. Los signos de un colapso inminente están por todas partes. Fue evidente el verano pasado cuando miles de cubanos salieron a las calles para manifestarse contra la tiranía y la mala gestión del gobierno, las primeras protestas masivas en décadas. Fue innegable en mayo cuando una explosión en el Hotel Saratoga de La Habana dejó muchos muertos. En agosto, en el momento que un incendio en una termoeléctrica en Matanza ardió sin control durante varios días. Y en septiembre, el huracán Ai destruyó la red eléctrica de la isla. Los daños del huracán fueron tan extensos que obligaron al régimen comunista a hacer algo que nunca antes había hecho: pedir ayuda a los Estados Unidos. Cada uno de estos episodios puso de relieve la infraestructura en ruina del país y la incapacidad del gobierno para proporcionar incluso los servicios básicos para su gente. Incluso antes del incendio, algunos expertos habían estado prediciendo el inminente colapso total de la red energética de Cuba. Y a pesar de la brutal represión del gobierno tras la protesta del año pasado, cada vez más cubanos se esfuerzan para expresar su indignación. Después del corte de energía durante el huracán Ian, varios cientos de personas salieron a las calles a protestar, golpeando ollas y sartenes y gritando: queremos luz, libertad y consigna contra el gobierno y el sistema. La gente protesta por la falta de energía después del huracán Ian en La Habana, Cuba, el 1 de septiembre del 2022. Las manifestaciones llevaron al gobierno a cerrar internet de la isla para detener la difusión de la información sobre las protestas. La economía cubana se ha arruinado por la mala gestión, la inflación y la desaceleración del turismo debido a la pandemia de COVID-19. El gobierno ya no puede atraer inversiones externas y casi todos los sectores económicos han experimentado pérdidas en los últimos años. Las cosas se han puesto tan mal que, aunque Cuba históricamente ha sido el líder mundial en la producción de azúcar, ahora debe importar azúcar solo para satisfacer la demanda interna. Incluso el tan cacareado sistema de salud de Cuba se ha visto afectado. La inutilidad del sistema quedó expuesta durante la pandemia. Ha dañado la reputación de la atención médica cubana, dejándolo todo el famoso sistema de salud del país hecho jirones. Quizás la evidencia más llamativa de la debilidad del régimen se ve en el número récord de personas que viven de la isla. En el año fiscal, hasta finales de agosto, unos 200.000 inmigrantes cubanos fueron detenidos por funcionarios estadounidenses después de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, un aumento de más del 400% desde el 2021. Esto significa que el 2% de toda la población cubana ha huido en el último año. Muchos de los que se quedan sobreviven con las remesas enviadas por familiares y amigos que viven en el extranjero. Hacen colas de horas para obtener incluso los alimentos y medicamentos más básicos. Los cortes de energía siguen siendo comunes y el descontento se agita en el aire. El gobierno cubano no tiene mente ni el corazón del pueblo. La expansión de Internet, aunque esté fuertemente regulada, significa que el gobierno ya no tiene monopolio de la información. Entonces, cuando se producen protestas, toda la isla puede enterarse rápidamente de ellas y participar. Así se difundió la noticia de las protestas de julio pasado, el 11J. No fue casualidad que quienes transmitieron las protestas en las plataformas de video en línea recibieron la más dura sentencia de prisión. El último signo de debilidad se ve en la propia dirección comunista. Fidel Castro fue una figura demagógica y de culto para algunos que supo canalizar a su favor el enfado público. Incluso su hermano Raúl Castro pudo inspirarse en la mística de su apellido. Pero Fidel murió hace 6 años y Raúl renunció a presidir el país en el 2018. Su nombre tiene una influencia cada vez menor sobre las generaciones más jóvenes de cubanos. Los jóvenes cubanos de hoy no aspiran a ingresar al Partido Comunista, cuyo dirigente, incluido el designado mandatario Miguel Díaz-Canel, no infunde el mismo temor que sus antecesores. Los cubanos de hoy tienen menos miedo de criticar o burlarse del régimen, en las protestas callejeras o en las redes sociales. La fuerza ideológica del régimen se ha derrumbado junto con la infraestructura y las finanzas del país. Pero no esperes cambio, la reforma es anatema para el comunismo. La única reforma real tendrá lugar cuando el colapso sea completo y Cuba renazca en una democracia verdaderamente libre. Gracias a la radioencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestros productores, ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo
harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.